vamos a estar desmenuzando este trabajo súper interesante e importante que han realizado en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Es el informe de resultados sobre la encuesta sobre endeudamiento de los hogares en Bahía Blanca. Y básicamente es que durante los días 19 y 28 de junio del 2020 se llevó a cabo esta encuesta no presencial, por obvias razones, referida a la situación de endeudamiento de los hogares aquí en Bahía Blanca. Comentan que se recolectaron un total de 1.064 encuestas válidas. Y bueno, lo que explico cómo se empieza presentando el informe es que la compleja situación socioeconómica que atraviesa el país desde hace algunos años se ha tornado más difícil en esta crisis en esta pandemia del coronavirus. Y explican que, de acuerdo con lo que sabemos, la falta de dinamismo de la actividad económica y el deterioro de las condiciones laborales acentuaron un proceso de endeudamiento que parece haber afectado particularmente a los hogares más vulnerables. Y a esto es lo que quería llegar. Digo, ¿a quiénes más afecta este contexto? Y siempre a los que menos tienen, digo, a los hogares más vulnerables. Y es por eso que nos hemos puesto en comunicación con Francisco Cantamuto, que es economista y también es investigador del CONICET, y bueno, y trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, y claro que ha participado en la elaboración de este informe. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
Virginia, José, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Francisco siempre por brindarnos estos minutos con estas investigaciones tan interesantes que realizan. Francisco, no, imagino, digo, más allá de la temática sensible que están tocando, y en este contexto de pandemia, el elaborar un informe de estas características, imagino que se ha tornado un trabajo distinto, ¿no? Un desafío diferente.
Fue un desafío muy grande, quiero al aire señalar y agradecer la ayuda que brindaron muchos y muchas en la difusión y en la respuesta, y además al equipo de trabajo que, teniendo otro montón de obligaciones, se puso al hombro el trabajo sobre este informe, porque una cosa que nos está ocurriendo a muchos en esta situación de crisis y pandemia es la sobrecarga de tareas que se juntan, claro, en el hogar, tareas de cuidado, tareas domésticas y sobrecarga de trabajo. Entonces, hacer esto en este contexto fue complicado.
Sí.
Quiero comentar además que justamente este es un segundo informe, con el equipo hicimos un informe anterior más cualitativo, uh-huh, y en este caso, bueno, nuestro interés es sobre todo atender, como bien hacías en el pie que dabas a la nota, tratar de investigar sobre todo en los hogares más vulnerables.
Claro, ahí, pero, mira, Francisco, me diste el pie, sí, justo, ahí va mi primera pregunta para empezar a desarrollar. Digo, ¿a quiénes eligieron encuestar, perdón?
No, es que justamente, como en nuestro proyecto original, cuando planificábamos el año en febrero,
sí,
era hacer esto en los barrios directamente. Pero claro, con la situación de la pandemia y la necesidad de tomar cuidado, debimos buscar otra manera de recolectar los datos. Entonces lanzamos esta encuesta por vía virtual. Y esto nos genera un problema para acceder a aquellos que están en peor situación,
claro,
por varios motivos. Primero que nada, porque en los barrios populares no hay conectividad, es decir, no hay acceso, no hay capacidad de pago de paquetes de datos, no hay teléfonos o computadoras con la suficiente nivel de sofisticación para poder estar respondiendo a una encuesta o estar gastando los datos o la conectividad con una encuesta que no necesariamente está entre las prioridades de la gente, y se entiende. Sumado a, bueno, no descartemos algunas dificultades que puedan tener con la interpretación de las preguntas, que no siempre es todo lo claro que uno supone. Por todos estos motivos, lo cierto es...
Sí. Perdón, digo, finalmente entonces, ¿cuál fue el perfil de las personas encuestadas?
Mira, tenemos en general un perfil que tiene... el sesgo más claro tiene que ver con el elevado nivel educativo de la mayoría de las respuestas. Esto es bastante evidente, la mayoría tiene un elevado nivel educativo, pero lo que iba a señalar es, este es el sesgo más claro. Más allá de esto, algunas respuestas logramos recolectar en villas, en asentamientos, de la mano de la ayuda de organizaciones sociales que nos ayudaron a tratar de llegar, y si bien no tiene una representatividad total sobre estos sectores más vulnerados, algunos datos tuvimos y un poco lo que señalan es lo que José comentaba en el pie. Lo que encontramos es que si casi la mitad de los hogares tiene deuda en la ciudad, en los hogares más pobres esta proporción aumenta por encima de la mitad. De hecho, quienes viven en villas o asentamientos, 3 de cada 5 tienen deuda. Quienes están en situación de indigencia tienen más deuda. Pero no solamente esto, sino que además lo que encontramos es que quienes están con menores niveles de ingreso, una situación de mayor vulnerabilidad, no solamente que tengan más proporción de deuda, sino que además entran en problemas más graves para la gestión de esa deuda. ¿A qué me refiero? Si en general 2 de cada 5 hogares que tenían deuda entraron en problemas para pagar, cuando miramos los hogares que están en situación de indigencia, poco más de 8 de cada 10 entraron en problemas para pagar. Aquellos hogares que están en situación de pobreza, 7 de cada 10 entraron en problemas de pago. Entonces, no solamente que tengan una leve mayor proporción de deuda, sino que además lo que encontramos es que cuando tienen deuda, tienen más problemas para pagar, tienen más tendencia a tomar deuda para pagar deuda, claro. Y además, y esto es muy, muy importante, en muchos casos encontramos que se ha tomado deuda para pagar alimentos o bienes de almacén. Sí. Y esto es preocupante.
Sobre eso te iba a preguntar, sobre los motivos del endeudamiento.
Mira, entre los motivos más referidos hay dos que uno diría no tienen nada grave, no tienen ningún problema, de hecho sería el normal funcionamiento, que tiene que ver con la compra de electrodomésticos, en algún caso incluso ropa, terrenos, refacción de casas. Bueno, esto dice uno, es raro que sea financiado con el ingreso corriente, es lógico hacerlo a cuenta, tiene bastante sentido. Sobre esto no hay problemas. El tema es que el segundo motivo más general fue el pago de deudas, es decir, se tomó deuda para pagar deuda. Sí. Un círculo vicioso absolutamente terrible.
Pienso, Francisco, en esto que decide tomar deuda para comprar alimentos, digo, pagar con la tarjeta en cuotas es, y después pagar el mínimo de la tarjeta o entrar en esta refinanciación que ofrecieron los bancos producto de la pandemia, eso claramente es tomar deuda para pagar alimentos también.
Porque sabemos... Bueno, es que justamente José, mira, 1 de cada 4 hogares tomó deuda para pagar deuda, pero 1 de cada 5 tomó para pagar alimentos, claro. Bienes de almacén, esto que estás escribiendo. Sí. Y no solamente alimentos, porque tratamos de presentar las cifras lo más claro posible, pero bueno, hay mucho dato, a veces se hace difícil, pero si dividimos cada 14 personas, 2 lo tomaron deuda para pagar servicios básicos, el agua, la luz, el gas. Increíble. Uno para pagar el alquiler, otro para pagar gastos médicos. ¿Se entiende? O sea, ahora, son gastos muy básicos, perdón, pero quiero esta idea que me parece importante.
Sí, sí.
Una parte importante de esta deuda se está tomando porque no se pueden garantizar el acceso a bienes y servicios que componen derechos humanos básicos de la población. Esto me parece súper importante. Estamos con población que está siendo vulnerada en sus derechos más básicos y se están endeudando para resolver este problema.
Digo, pensaba mientras escuchaba en este punto, si la deuda se toma en parte para poder solventar esto que vos también definís como servicios esenciales y que tienen que ver con los derechos humanos y con las necesidades más básicas de cualquiera, digo, ¿qué pasa con aquellas personas que manifestaron no poder afrontar esta deuda? Digo, ¿qué cosas se recortan para poder afrontarla cuando en realidad la estás tomando para algo tan esencial? No sé si se entiende lo que quiero preguntar.
Se entiende y de hecho lo preguntamos. Y el dato más cruento, más problemático que encontramos, porque los dos recortes que se hicieron cuando hay problemas de pago son, uno, el primero fue el recorte de gastos superfluos. Y de vuelta, ahí uno dice, no tiene nada mal. O sea, si uno no puede salir a comer afuera, si uno no puede pedir comida, ir al cine, bueno, no está bueno, pero no es tan grave. Ahora, la siguiente solución que se encontró, que la mitad de quienes tuvieron problemas de pagos entraron en esta comillas, solución, fue empeorar su alimentación o reducir consumos habituales. Estamos hablando de que quienes entran en un problema de deuda, y que insisto, quienes están en situación de indigencia y de pobreza, son la enorme mayoría, casi la totalidad, tienen que luego comer peor o cortar servicios que consideran básicos para poder pagar esa deuda. Esto es terrible. 2 de cada 5 hogares que entraron en problemas de pago no salieron del problema. Y uno salió tomando más crédito, es decir, de vuelta, este círculo vicioso de cómo salgo con deuda, tomando más deuda.
Sí, tomando una deuda terrible. Oficial, si se quiere, ¿no? Porque, no sé, muchos prefieren tomar un crédito en el banco para tapar, no sé, una deuda en una tarjeta y que eso no siga acumulando problemas, ¿no?
Exacto, es que esto es lo que pasa, van cambiando de acreedor.
Claro,
y de hecho, cuando esto se agota, una respuesta muy generalizada que obtuvimos es pedir prestado a un familiar, amigo, o vecino, o persona cercana. Sí. Que, por un lado, esto es una salida en aquellos circuitos o espacios sociales donde, bueno, hay alguien cercano que tiene sus ingresos más o menos garantizados, más o menos le resuelven la vida. Pero en aquellos sectores donde están peores las condiciones y los círculos sociales que lo rodean son también de vulnerabilidad, esta respuesta no está a la mano, y en caso de que alguien haga el esfuerzo de decirle, che, te presto aunque sea dos mangos para que salgas del paso, para que no te aprieten, pero ¿qué pasa si al mes siguiente no se puede saldar esa deuda? Ahora no es un hogar, sino dos los que están en problemas. Entonces, como que amplifica el problema, incluso cuando de buena voluntad alguien está tratando de ayudar. Nos parece muy problemático esto. Solo para agregar con esto, digo, de cada cinco hogares que encontramos con deudas, a uno pagar la deuda le llevaba la mitad de los ingresos, y a otro le llevaba todo o más de lo que ganaba. Claramente estamos ante una situación muy preocupante, donde hay que enfocar y clarificar la situación. Claro, uno mira, dice, solamente la mitad tiene deudas, y puede parecerle no tan terrible frente a otros informes que han circulado a nivel nacional que hablan de 80-90% de deuda. Ahora, cuando uno mira con la lupa más fina, lo que encuentra es que esos hogares con deuda, cuanto peor situación de ingresos tienen, se ingresan en una dinámica donde no solamente que están vulnerados sus derechos con el ingreso cotidiano, sino que además están doblemente vulnerados porque luego les pesa la deuda al momento de tratar de salir de esa situación. Es preocupante la situación y requiere poner la lupa con atención.
Sí. Al principio te preguntábamos por el perfil de las personas encuestadas. Me gustaría saber si hay alguna especie de perfil de los hogares encuestados. Digo, si están encabezados por hombres, por mujeres, por personas trans. ¿Hay algo de eso?
Sí, Virginia. Tratamos de enfatizar, de cubrir esta brecha. En general, la mayor parte de respuestas fue por parte de mujeres. Conseguimos algunas respuestas por parte de personas que prefirieron no revelar su género, que las nuevas buenas prácticas del método de realizar encuestas, hay que abrir y dejar de usar respuestas dicotómicas, binarias, es decir, solo hombre-mujer, e incluimos personas trans. No tuvimos una enorme cantidad de respuestas en este sentido, fue alrededor de un 1% de respuestas, pero lo que encontramos fue que las personas trans tendieron a tener peor nivel de ingreso en general, tendieron a estar más endeudadas y además tener mayores problemas para salir de la deuda cuando entran en problemas. Esto es un dato que encontramos. A nivel de hogares donde el principal sostén fuera una mujer, en general tendieron a tener menores niveles de endeudamiento que en el caso de los hombres. Todos estos datos deben ser tomados con recaudos, pero en principio esto es lo que encontramos. Ahora, me parece importante que, bueno, uno diría, esto no necesariamente termina de clarificar cómo se reparte, por ejemplo, en términos de género, pero después cuando uno observa, por ejemplo, quienes realizan tareas domésticas, que en un 90% son mujeres, 3 de cada 5 personas tienen deuda. Cuando uno mira las ocupaciones informales, donde también hay una alta presencia de mujeres, también hay mayor proporción de deuda. Entonces, si bien la respuesta, digo, esto es un poco engorroso de explicar, pero mujeres que respondieron tendieron a estar más endeudadas, pero esto no necesariamente se traslada a cuando son jefas de hogar. Es decir, parece que cuando son jefas de hogar no necesariamente tienen el mismo nivel de deuda. Yo igual quisiera llamar la atención en esto del perfil de la respuesta sobre un punto, digo, en esta sociodemografía, dos puntos me parece importante señalar más. Uno es, en general, las personas más jóvenes y de mayor edad no tenían mayores niveles de deuda, sino que se concentraban entre quienes están trabajando, que claro. son quienes responden por el hogar.
Sí, por ahí que tienen hijos a su cargo, ¿no? Y tienen mayores gastos.
Exacto, exactamente. Ahora bien, un punto me parece muy importante, tratando de discutir prejuicios que a veces se construyen, porque muchas veces está la idea de que los hogares pobres son pobres porque toman malas decisiones. son pobres porque no saben manejar, no saben manejar la plata que reciben, lo cual es discutible desde muchos flancos. En este punto y con esta encuesta, que no es un trabajo cualitativo, sino tratar de recolectar información un poco estandarizada, bueno, una aproximación de esto podría ser el nivel educativo. Bueno, a ver, se trata de un problema de esto, de educación, y bueno, lo que encontramos es que el nivel educativo no tiene ninguna relación con la deuda.
Claro.
Es decir, puede estar más o menos educado y tener más o menos deuda, sí, sí. No hay ninguna relación clara en esto, ni con entrar en problemas de pago de deuda. Y esto me parece un poco una pista para discutir esta idea que es un problema de saberse administrar. No es un problema de saberse administrar, es un problema de que cuando los ingresos no alcanzan y no podés cubrir tus necesidades básicas, entras en una espiral de difícil salida.
Sin duda. Francisco, ¿pudieron medir el impacto que tuvo la IFE o que está teniendo la IFE? ¿O?
No tuvimos gran cantidad de respuesta. En general, de las encuestas que nosotros pudimos hacer, el 80% no recibió ayuda, pero no tenemos en claro, no nos permitió la encuesta reponer si fue porque no lo pidieron o porque no se las dieron.
Perfecto.
Ahora, en el 20% que recibió algún tipo de ayuda, de alguna clase, la presencia del Estado y del IFE fue lo más marcado en todos los casos. Señalo esto porque también preguntamos si recibieron ayuda de parte de alguna organización social, alguna Bien. Iglesia o alguna otra entidad. Es decir, en aquellos casos donde recibieron ayuda, efectivamente la principal ayuda fue la del Estado a través del IFE y también en algunos casos se nos señaló que habían recibido el ATP, porque hubo algunas respuestas de tanto de empresarios como de personas en relación de dependencia.
Buenísimo. Bueno, Francisco, queremos agradecerte por estos minutos en Radio Urbana y por esa claridad que tenés para bajar en números sencillos esta explicación o explicaciones que son bastante complejas. Así que, como siempre, me agradecemos tu buena predisposición.
No, yo quiero agradecerles a ustedes que están siempre pendientes y es muy importante para, por un lado, amplificar lo que hacemos, por otro lado, para tener un feedback, porque en estas charlas, expresando ustedes preocupaciones que a veces uno se puede perder en la dinámica de la investigación, hace que tenga sentido lo que hacemos. Así que gracias a ustedes por el espacio.
Por favor, un abrazo grande, que sigas bien.
Un abrazo.
Linares, Pascual, total normalidad, por Radio Urbana.